voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Hoy es viernes 12 de julio. Gracias a Dios que es viernes. Cris Herrera estaría dando de brincos y diciendo ¡sí! El final de la semana. Soy Claudia Magallanes. Me acompaña Lilia Vélez. Hola, querida Lilia, ¿cómo estás?
Hola, Clau. Buenos días. No es cualquier viernes.
No es cualquier viernes.
Es el viernes previo a la salida de vacaciones. Ya casi nos queda una semanita y ya nos vamos.
Y ya, así es. Entonces, este es como un viernes que nos sabe todavía más rico, pero sí. El próximo nos va a saber aún más. Está por aquí Gaby Pinto dando ahí a nuestro queridísimo Raimundo Mirón en la cabina, en la operación técnica, algunos elementos para su colaboración. Queridísima Gaby, ¿cómo estás aquí?
Hola, buen día.
La agarré abriendo la puerta, soy una gandalla, perdóneme usted. Y Ana Lidia Flores, que en un momentito más nos va a alcanzar. Ahí viene corriendo, bien, entonces, bien. Rapidísimamente. Viene corriendo, abre la puerta, entra. Hola, Ana Lidia.
Hola.
Ahí llegó.
Muy bien.
Este programa viernes ya tiene que ser muy chachacha por muchas razones. Bueno, le damos nuestros datos de contacto, nuestro correo electrónico, medieros@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla, en Twitter, @MedierosPuebla. El teléfono de la cabina de Ibero Radio, el 229-0730, la extensión 14433. Muchísimas gracias a nuestro equipo de producción, a Carla Ruiz Ramírez, a Christopher Herrera y a Ana Lorena Silva. Y bueno, pues hoy es... Queríamos abordar un poco las reacciones, mínimas, pero reacciones, que ha habido de parte de diversos funcionarios y personalidades de la política mexicana, precisamente sobre las revelaciones derivadas de Edward Snowden sobre las escuchas y el espionaje de parte de Estados Unidos hacia nuestro país en particular. Que no es algo nuevo. Pues no es algo nuevo, pero tener las, ahora sí que los pelos de la burra en la mano, pues es otra cosa, ¿no? El audio de hace más o menos un par de semanas de la entrevista del el espacio de Report de Washington de Dolly Esteves con Carmen Aristegui, que discutimos aquí, pues ya nos daba estos indicadores y estas pistas de cómo personal y funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país, pues decían, pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Si ya lo sabemos, ¿no? Pero bueno, evidentemente, todas estas revelaciones más recientes, pues sí, como que lo que uno esperaba o lo que yo esperaba era como a ver quién va a decir qué, ¿no? Del gobierno actual, de los funcionarios actuales, y hasta apenas hace poco empezaron a decir esta boca es mía. No sé, Ana, Lilia, ¿ustedes qué opinan?
Pues lo mismo, en el mismo sentido, hubo como una reacción, ya tiene varios días en la agenda mundial pública y en la agenda mediática, y como que había habido un silencio, ¿no?, de parte del gobierno, de parte de los principales actores políticos, y bueno, ha sido hasta esta semana, me parece que claramente porque los reporteros le preguntan al presidente Peña Nieto en una gira de trabajo, pues que fije una posición. Algo curioso, porque normalmente los presidentes no contestan entrevistas en giras de trabajo, y él como que lo tomaron ahí medio desencajado y pues dijo esto de que pues vamos a pedir explicaciones, y a partir de eso pues empieza a ver ahí algunas voces, sobre todo de legisladores, en ese mismo sentido, ¿no? Uh-huh.
Tarde y mal, diría yo, queridas compañeras, porque efectivamente parece ser un... Hombre, no es un secreto a voces, pero es como que todo mundo asumimos que en cuanto se sale del guión el presidente Enrique Peña Nieto, en cuanto pierde su equipo el control sobre lo que va a decir, pues es cuando empieza a derrapar durísimo, y creo que eso es lo que ocurrió. Es absolutamente atípico lo que en términos de la jerga periodística llamaríamos una entrevista banquetera. Está tan cuidado el presidente que esto no suele ocurrir, pero bueno, ocurre, y que vemos eso, un desliz. Hasta donde recuerdo, el reporte de Washington fue de lunes hace dos semanas.
El lunes, ¿sí? Hace dos semanas.
Que nos rasgábamos aquí las vestiduras y decíamos, claro, todos los europeos ahí alzando la voz, enfáticos, muy enojados, y nosotros cero, o sea, nada, esta boca es mía. Y como bien dice Lilia, y con esto cierro, si no hubiera sido la entrevista banquetera, el presidente hubiera seguido sin decir, esta boca es mía. Entonces, bueno, pues ahora estamos en un intríngulis muy curioso, porque creo que no es lo que quiere hacer, pero se vio obligado a hacerlo por esta presión donde ya no hubo control. Entonces, bueno, pues estamos en una situación donde creo que llegamos tarde y mal.
Así es. Bueno, vamos a escuchar rápidamente a Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los senadores del PRI, en una muy brevísima declaración que hizo al respecto.
La amistad no se hace a través de estarnos espiando, sino de estar colaborando. Me parece que hay que investigar a fondo si fue verdad que el presidente Calderón lo autorizó.
Medieros, por Radio Ibero.
Bueno, pues la amistad no se hace espiando. Este tema de la amistad con Estados Unidos, y la verdad es que es un discurso para mí muy... ya muy muy usado, muy manoseado, muy verbalizado, muy pues, ¿cuál amigos? O sea, somos países vecinos con relaciones comerciales, políticas tensas, necesarias, pero tampoco ha sido como que la buena voluntad ni de un país ni del otro de manera permanente. No sé, a lo mejor nada más hoy amanecí de malas, pero me parece que así así.
Y con el genio atravesado.
Con el genio atravesado.
A lo mejor es un poco este asunto de cambiar esa visión de que somos amigos, porque me parece que claramente no lo somos, y entender que es una relación con una geopolítica y con un tema estratégico para ambos países, y que es muy complicada, ¿no? No es una relación fácil, sin lugar a dudas. Y bueno, pues ahí un elemento extra que pone ahí Gamboa Patrón es el asunto de si había autorización de Felipe Calderón, el expresidente, para que se hiciera o no este espionaje. Y no sé si escucharon en la mañana, seguro sí, a Anabel Hernández, con Carmen, porque Carmen está de vacaciones, Aristegui, pero en el programa pasaron una entrevista con Anabel en donde ella menciona cómo hizo el reportaje que publicó en Proceso, en donde es evidente que tenían autorización de estar hasta en la cocina de parte del gobierno anterior, ¿no? Uh-huh.
¿Se acuerdan de ese escandalazo? Eso iba yo en Proceso, la portada con el edificio diciendo aquí a 2 metros del Ángel de la Independencia. A ver, ya lo sabíamos, nos escandalizamos en ese momento, el círculo rojo que lee el Proceso, diría Maru Sánchez. Bueno, pues yo estoy muy más desinformada, porque leo La Jornada, leo el Proceso y escucho a Carmen Aristegui, y bueno, pues así estamos nosotros, ¿no? Pero bueno, ya se sabía y nos habíamos indignado muchísimo en ese momento. Pero bueno, como bien dices, Claudia, tener ahora la evidencia en la mano nos pone en una pista muy diferente. Ayer comentaba yo que es como el caso de Bejarano. Claro. Pues claro que sabemos que el sistema político es corrupto, pero nos dejó en un shock nacional ver esas videograbaciones donde, bueno, pues la evidencia era manifiesta.
Así es. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos también una muy breve declaración de Silvano Aureoles, coordinador de los diputados del PRD?
No es suficiente una nota diplomática, por supuesto que no. Tiene que ser un diálogo de otro nivel y una postura más enérgica de México ante lo que hace recurrentemente el gobierno norteamericano.
Esto es Medieros.
Pues sí, el PRD pidiendo una postura más enérgica, pero pues la verdad es que no creo que se vaya a dar. También una de las cosas que reveló en su momento WikiLeaks era no quiero decir sumisión, pero ya lo dije al aire, ¿verdad? Pero un poco como la postura del gobierno mexicano ante el gobierno de los Estados Unidos, casi casi que de pedir permiso para tomar una serie de decisiones y aplicar una serie de medidas. Toda la cuestión de los aviones espía estadounidenses, aviones que, digamos, manejados sin tripulante, que Calderón había autorizado. Todo siempre en miras a la seguridad nacional, a la seguridad internacional, a la lucha contra el narcotráfico. Y pues sí, aquí hay una postura de Silvano Aureoles, de decir, mano dura, pero pues yo no creo que vaya a ser la postura, ya lo vimos, ¿no?
Sí, no creo que haya un cambio en la postura del actual presidente al anterior, ¿no? Me parece que mantendrá esta misma línea.
Uh-huh. Sí, efectivamente. Pero bueno, a inicios de esta semana, el senador perredista Armando Ríos Peter estuvo en el espacio de CNN México, Perspectivas México, con Mario González, y tuvo una entrevista con él en donde, bueno, creo que vale la pena escucharlo porque esta es una postura de algo que la verdad no habíamos escuchado, y bueno, ahí está.
Debemos de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos mexicanos, de nuestras embajadas, de nuestras representaciones diplomáticas, y precisamente por eso, a partir de este enorme escándalo que se ha ventilado a nivel internacional, hemos, como comisión permanente, planteado un punto de acuerdo el día de hoy, que será leído el día de mañana, en un rechazo firme, categórico, contundente, y también en la solicitud expresa al titular del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que exija la información contundente, clara y precisa, y especialmente que se manifieste porque cesen este tipo de actividades. Nosotros el día de hoy, y fue un punto que pusimos sobre la mesa, desafortunadamente no tuvimos los votos suficientes, fue el de ser una nación que le pudiera considerar la posibilidad de asilo a Edward Snowden. Hoy se lo ha ofrecido Nicaragua, se lo ha ofrecido Bolivia, se lo ha ofrecido, y parece ser que ha sido aceptada en el contexto de que sea Venezuela, pero si lo hemos hecho como una tradición de nuestra política por respaldar los derechos humanos, en este caso, en una clara evidencia de que están en riesgo los derechos humanos de Edward Snowden, que pone a la luz pública toda esta información que es para beneficio en este caso de quienes no sabíamos que nos estaban espiando, quienes no sabíamos que un país extranjero, en este caso los Estados Unidos, estaba revisando la correspondencia. Ahora, estaba metiéndose en los correos electrónicos.
Yo creo que eso es grande al parte del debate, porque realmente sí lo sabíamos, ¿no? De alguna manera sí.
O por lo menos ahora que queda en una evidencia contundente, clara,
ya que hay evidencia
y formalizado incluso por parte del secretario de Estado, quien en cierto sentido ha avalado este tipo de operaciones diciendo que son profundamente legales o que claramente legales y que son constitucionales, terminan afectando nuestra soberanía. Lo pusimos sobre la mesa, fue votado en contra por parte del Partido Nueva Alianza, el Partido Verde Ecologista y el Partido Revolución Institucional, pero me parece que es un tema que queda en el debate y sin duda alguna mañana que se ponga a consideración del Pleno volverá a ser un tema de debate y discusión, porque lo que está en juego es nuestra posición como una nación libre, soberana, que lo que busca es darse a respetar y especialmente señalar lo que está haciendo mal otro país, por más poderoso, por más vecino que sea.
Medieros.
Pues sí, dijo, hay que señalarlo, por más poderoso y más vecino que sea, lo está haciendo, y la verdad es que no lo está haciendo mal, lo está haciendo muy bien, lo ha hecho muy bien durante mucho tiempo, y esta vez se tomó la delicadeza de incluso pedirle una orden a un juez, entonces tiene ahí hasta un amparo. Lo que pasa es que evidentemente hay una dimensión que ya rebasa el término, pero como el ámbito de jurisprudencia de la misma ley de Estados Unidos, porque las espías y las escuchas y la información es de cualquier parte en el mundo, pero ahí estamos nosotros usando las empresas Google, Facebook, Twitter, Microsoft.
Sí, todas las que han estado espiando. La última que se informó que proporcionó sus claves encriptadas para poder acceder a todo el material de Hotmail, etcétera, fue Microsoft, ¿no?
Pero sí, está buenísimo, claro, que Edward Snowden viniera aquí en 2 minutos. Llega media fuerza secreta de la CIA, del FBI, de la NSA y de medio Estados Unidos a agarrarlo, pero en fa.
Entre las cosas que decía Anabel es que ella había podido documentar que con un ex AFI, agente federal de investigación, que la DEA hacía operaciones armadas que están prohibidas a nivel de constitución y a nivel de legislación secundaria, hacía operaciones todo el tiempo en el país con toda la autorización del gobierno federal. Entonces, me parece que ese también es un tema, el tema de cuál es la responsabilidad, más allá de que sabemos que nos espían, pero qué tanto el gobierno federal anterior a cargo de Calderón, abrió la puerta a que se diera esto, ¿no?
Yo creo que le abrió de par en par, completita.
Y les puso casa, ¿no? Sí. Hay a dos calles del Ángel de la Independencia. A ver, después de todo esta intriga internacional, van a decir que ya enloquecí, y sí, claro que sí, pero estaba yo leyendo Arqueología Mexicana, la última edición sobre comercio. Y hay un artículo sobre la actividad de los poxtecas, que eran estos comerciantes de alto nivel y su carácter de espías. Entonces, un poco mi reflexión al final de eso, que no tiene, parece nada que ver, es que hay actividades que son connaturales a los seres humanos. Entonces, este asunto del espionaje existe, pues yo creo que desde el inicio de los tiempos, y bueno, pues con la sofisticación tecnológica y los alcances de la opinión pública, que ahora todos opinamos y decimos esta boca es mía, pues eso es lo que cambia, como que el escenario público y la percepción sobre el asunto. Pero bueno, yo digo, ¿estaremos sobredimensionando? Me parece que no, me parece que hay ciertos códigos que es también lo que se ha roto, ciertos protocolos a los que no estábamos acostumbrados, y una pista que es muy novedosa, que es todo este asunto del tráfico, de la sociedad de la información, y bueno, pues es lo que nos tiene repensándonos a nivel global.
Claro, y que además el asunto es que como que uno sabía que hay espionaje, como, pero uno piensa que espían a los funcionarios de gobierno, no sé, a los grandes empresarios, por el espionaje industrial, o sea, como que a la gente que tiene una dimensión pública más evidente, pero uno no piensa que a cada quien, ciudadano de a pie, tú con tus mensajes, de chistes de humor negro o blanco, lo que quieras, en tus cuentas, o sea, como que uno no se siente vulnerado, o no nos sentíamos vulnerados como individuos, porque pensábamos que, bueno, pues sí, espían al gobierno, pero pues ahora sí que ahí están los del gobierno, ¿no? Y esta es una dimensión que ahorita se ha traspasado hacia que cada individuo a título personal, pues sí se siente como violentado en su derecho a la privacidad de decir, bueno, ¿qué estás viendo, no? Yo me imagino que no se trata de que haya, o sea, los algoritmos y las máquinas son las que funcionan, pero también ya sabíamos que detectan que si estás haciendo búsquedas por internet o cosas con algunos temas clave, desde terrorismo, cómo hacer una bomba o alguna cosa por el estilo, pues te ponen ahí un poco en la luz roja, ¿no?
Yo creo que no terminamos de entender que esos no son espacios privados. He oído mucho los comentarios, por ejemplo, en un entorno laboral, de que es mi Facebook y es mi Facebook personal. No deja de ser algo que está en internet, y el internet está controlado, vigilado y demás. Entonces, si hay como esta capacidad de poner alertas para buscar un tema en especial, pues ¿qué no estarán haciendo los gobiernos, no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que estamos publicando, con las palabras que utilizamos en la red y con los temas que estamos reposteando, manejando, porque yo creo que, como decías, Claudia, hace unos momentos, sí, ¿no? Son nuestros chistes, es nuestra información, pero también ahí hay un mecanismo de control.
Claro, y además lo estamos haciendo público. O sea, nosotros lo estamos haciendo público. En una cuenta en la que tú tienes una clave para entrar, pero en el Facebook, ¿de qué se trata? De que tus amigos y los amigos de los amigos, y según como tengas tus settings de seguridad, vean lo que tú estás poniendo.
Así es, guardadas las distancias, es como si estuvieras publicando algo en un periódico con tu nombre.
Claro.
Ahí está,
sí,
afuera.
Sí, y Twitter es lo mismo, ¿no?
Y peor, porque hay un principio que me dijo un policía federal cibernético en una conferencia. Él dice, lo que tú pones a través de internet se pierde, pierdes el control por completo. En el momento en que lo pones ahí en la red, en ese momento deja de ser tuyo. A lo mejor en el periódico pues puedes controlar el número de personas que lo vean. Esto no, porque le pierdes por completo el control, ¿no?
Sí, absolutamente.
Por cierto, hay un asunto interesante en el IFAI. Hay una denuncia ante el IFAI contra Nextel, a ver si no me equivoco, Movistar y Unifom, que están pidiendo que investiguen por prácticas de espionaje con fines más bien comerciales, ¿no? Te espían a ti para crear un poco tus perfiles de consumidor y eso venderlo. Entonces hay un grupo ahí interesante que está pidiendo que el IFAI intervenga y que sancione a estas empresas, que sería un caso como muy interesante en términos jurídicos en México, ¿no? Es otro asunto porque es un asunto más comercial, pero pues es espionaje finalmente, ¿no?
Vamos a ver qué pasa. Y mientras tanto, pues ahora sí, que cada cosa que pongamos en donde sea que la pongamos en internet, pensémoslo 3 y 4 veces. Quiero vincular esta cuestión del el comentario del senador Armando Ríos Peter, que ellos ponían en la mesa la petición de que Snowden viniera a México, lo cual, perdón, pero sí me sigue causando mucha gracia, para vincularlo con la última y más reciente información precisamente sobre Snowden que aquí Lilia nos tiene.
Bueno, lo que hoy hubo una suerte de rueda de prensa ya en esta zona que está entre que no está en Rusia y
en el limbo
de las relaciones internacionales.
Sí.
Y bueno, lo que dijo Snowden es que iba a solicitar asilo asilo político a Rusia por la imposibilidad de volar a América Latina. O sea, prácticamente me parece que lo que está diciendo es muy difícil que pueda tomar un avión y que llegue más o menos a salvo a Venezuela, por ejemplo, o a Ecuador, alguno de los que le han ofrecido asilo político. Entonces, lo que ha dicho es que va a intentar quedarse a Rusia, en Rusia. Estuvo acompañado por la vicedirectora de Human Rights Watch, Tatiana Lokshina, también por miembros de la agencia Interfaz y por varias organizaciones de derechos humanos y abogados rusos en esta rueda de prensa. Y bueno, lo que dicen es que hará su petición formal y esperarán la respuesta formal de Rusia para ver si puede internarse ya a Moscú como o en su calidad de asilado político, ¿no?
Pues vamos a ver, porque además Putin había dicho que sí, pero a condición de que dejara de
molestar a sus amigos.
Molestar los intereses de sus amigos estadounidenses.
A mí se me hace que está complicadísimo, sí, pues ya había fijado esa posición, a menos que él diga, bueno, sí los voy a dejar de molestar, ¿no?
Pero dejar de molestar, ¿qué significa? ¿Ya no voy a revelar información nueva más allá de lo que ya revelé? ¿Quién sabe qué? ¿O ya no se la voy a dar a nadie más? ¿Quién sabe a quién ya le dio qué?
A ver, perdón, amigas queridas. ¿Qué hacía Putin antes de ser el presidente?
Sí. Claro, pues era el jefe de espías del Kremlin.
O sea, ya no es la KGB, ya. Pero era eso, o sea, guardadas las dimensiones del... ¿quién es el del CISEN? El ex Medina Mora, o quien quiera, sí, ¿no? O sea, no sé una cosa así por el estilo que llegó a presidente. Entonces, bueno, me parece que esto está cada vez más retorcido. Y pobre hombre, yo no sé qué va a hacer. Decía, a ver si aguanta él con esa presión. Debe ser horrible estar en el limbo.
Sí, sí, genuinamente. Entonces,
a ver si no termina por tronar y colapsar.
Pues sí. Y además que ahorita hay una presión muy fuerte, muy, muy fuerte hacia él, hacia su persona y hacia cualquier persona que se vincule directamente con él, ¿no? Un poco lo que había sucedido o ha seguido sucediendo en el caso de Julian Assange, que bueno, el pobre ya lleva más de un año metido, asilado en la embajada de Ecuador en Londres y pues... también, o sea, en el limbo, así es, en el limbo. Y bueno, hablando de Julian Assange, en enero de este año dio a, eso es una de las cosas que he estado haciendo bastante, videoconferencias. Entonces estuvo en una videoconferencia con estudiantes de la Universidad de Oxford en Inglaterra, hablando sobre The Fifth Estate, una película comercial que retrata un poco el caso de WikiLeaks. Entonces vamos a escuchar qué fue lo que Julian Assange dijo al respecto de la película.
And this is the script to a tens of millions of dollar budget DreamWorks movie. What is it about? It is about us, nominally. It is about WikiLeaks, the organization. It is a mass propaganda attack against WikiLeaks, the organization, and the character of my staff and our activities and so on. But it is not just an attack against us. It is an attack against Iran. It fans the flames to start a war with Iran. How is it that such a lie got into a script about WikiLeaks? How is it that in the light of that national intelligence estimate that anyone could think that it was tolerable, acceptable to foist that lie upon the public, that it would make it all the way through the Hollywood system, that distributors would pick it up? Because they perceive that that is where the power lies in the United States. They perceive that it's perfectly okay to slander an entire nation, that it's perfectly okay to beat the drums of war like that, because people in that system want the war. They want it.
Medieros. Pues básicamente lo que Julian Assange dice es que es el guión de una película multimillonaria de DreamWorks y que se trata acerca de la organización de WikiLeaks, pero el punto clave es que lo que él denuncia es que es un ataque masivo de propaganda en contra de la organización WikiLeaks, el carácter del personal y sus actividades. Y no es solamente un ataque contra WikiLeaks, sino también un ataque contra Irán, porque incendia las pasiones para iniciar una guerra en contra de Irán. Y se pregunta cómo es posible que tal mentira haya quedado en un guión sobre WikiLeaks y que alguien en la inteligencia nacional pensara que era tolerable o aceptable inducir esa mentira al público y que lograra entrar al sistema de la industria de Hollywood y que los distribuidores la compraran. La respuesta que el mismo Assange da a esa pregunta que él se plantea es porque perciben que allí es donde reside el poder en los Estados Unidos, porque para ellos está perfectamente bien difamar a una nación entera, está bien sonar los tambores de guerra de esa forma, porque la gente en ese sistema quiere la guerra.
Pues nomás como un dato, el director de esta película va a ser el mismo director de la saga de las últimas dos películas de la saga de Crepúsculo. Esta película va a salir en noviembre y bueno, que DreamWorks, que es una de las empresas más grandes en la cuestión de producción cinematográfica, la haga, pues ya nos da como pistitas.
Y no hay que olvidarnos además que Hollywood no es inocente. Hollywood ha sido una industria vinculada con una maquinaria de propaganda bélica de los Estados Unidos desde los 30 o antes.
Cultura mainstream.
Y bueno, la famosísima serie de The Why We Fight de Capra, precisamente durante el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial, en donde ya fue directamente una oficina de propaganda con Hollywood. Y eso sigue vigente. Entonces, pues tampoco tiene que sorprendernos. Pero bueno, creo que Julian Assange lo que dice es, bueno, pues ahí está. O sea, tampoco nos traguemos la pildorita y entendamos esta película desde dónde viene y qué es a lo que apunta. Queridísima Gaby Pinto, nuestra colaboración de multimedia.
Pues hoy les traigo una colaboración cha-cha-cha. Así nada más, para que oigan. La cumbia de Goku. Y resulta que México ya podría tener su propio video viral al mismo nivel del Gangnam Style o del Harlem Shake. Se trata de esta cumbia de Goku, que fue una adaptación que hicieron unos jóvenes oaxaqueños y que se ha convertido en viral, pues lleva unos 7 millones de visitas en YouTube. La letra de esta canción es de un par de chicos que se hacen llamar los güeyes que cantan. Y la música es de un grupo que se llama Cañada de la Cumbia. Por cierto, Cañada de la Cumbia hace un par de meses había acusado a estos jóvenes de haber plagiado la música de esta canción, pero lo resolvieron pues poniendo los créditos y ya. Esta canción está nominada para la categoría de video viral en la próxima entrega de los MTV Millennial Awards, que va a ser el próximo 16 de julio en la Ciudad de México. Y surgió porque hubo una noticia que decía que Adal Ramones iba a doblar la voz de Goku, esta serie de animación de hace algunos años.
Es Dragon Ball, ¿no?
Dragon Ball Z.
Mira, al 12.
Mira.
¿Qué tal?
Que va a sacar otra película a finales del año, que se va a llamar Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses. Entonces, esta voz la hacía un actor que se llama Mario Castañeda. No hubo un acuerdo con la empresa del doblaje y pues declinó el proyecto y dijeron que iba a ser Adal Ramones. Entonces, los superfans de Dragon Ball Z se indignaron e hicieron una bonita canción.
¡Qué Dios!
Bueno, pues
esas cosas, que bueno. A ver, la vida está en otra parte. Nosotros atacadas con Snowden y Julian Assange, claro. Y estos...
Bueno, pero en asuntos un poquito menos cha-cha-cha, también no sé si vieron que estuvieron circulando unas imágenes de los chupinazos en San Fermín.
Ay, sí.
Sí traen un relajo porque lo último fue que Facebook bloqueó una de las fotos donde una de las chicas que estaba festejando los chupinazos y que allí acostumbran como sacarse la blusa y sacarse el brasier, pues salía como con imágenes de muchas manos de hombres tocándola. Entonces están entre el debate de, bueno, ¿para qué se encueran, no? Y el debate de, no, pues no es una invitación, aunque tenga las tetas al aire, no es una invitación para que la manoseen. Entonces andan ahí peleando grupos feministas. Facebook ya quitó fotos que puso El Mundo, el diario El Mundo, entonces andan ahí viendo qué.
Y además, no sé si viste también que a raíz de esto hubo también información sobre una periodista que estaba cubriendo el evento y llegaron y se la besuquearon, sí, en cámara, y todavía su compañero de equipo de producción agarra y le dice, ¿para qué los estás provocando? Y pues la pobre chava lo que estaba haciendo era cubriendo el asunto.
Efectivamente, está este debate de, bueno, si no quieren que las manoseen, que no se encueren. Y por el otro lado, aunque se encueren, pues deberían respetarlo, ¿no? Y hay agresiones que han seguido, han denunciado algunas violaciones desde hace unos años, entonces está funcionando como una especie de alarma en España.
Sí, así es. Pues se nos está acabando el tiempo y... ya es nuestro último programa de la temporada, así como las series gringas y demás, las temporadas, ¿no? Entonces esta que sería nuestra segunda temporada. Temporada. Así es. Y pues ni modo, se nos acaba el tiempo, ya nos vamos a ir. Vamos a tener un break, un descanso de unas cuantas semanas, que son las vacaciones de la universidad, y pues lamentablemente no estaremos con ustedes al aire.
Sobre todo lamentable para nosotros, porque no sabemos si los escuchas disfruten, pero nosotros verdaderamente disfrutamos este asunto, esta mesa y todo el trabajo que lo involucra.
Así es. Y bueno, queremos mandarle saludos muy especiales a nuestros queridísimos escuchas, Isabel Vázquez, Horacio Castillo, Celina Armenta, y también gracias a nuestros colaboradores, Roberto Alonso, Jonathan Vázquez, Gaby Pinto. Les recordamos que el espacio de Medieros va a seguir todos los miércoles, la versión impresa en la jornada de Oriente.
Porque nuestro rey, ya vamos.
Ya lástima que terminó.
Besos de todos colores para ustedes de todo corazón.
Besos y hasta la próxima vez.
Disfrútenlo mucho. Adiós.
¿Recuerdan de por qué?
Pues sí, señor, no se olviden de sintonizar este canal, a este gran festival.
¿Han estado contentos? Eso es todo, amigo.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.